¿cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, bien. Acá hace desde el momento que usted fue a Palacio de López, se viene hablando de la cementera que van a construir en Concepción, don José.
Sí, está muy bien, claro, con mucho gusto, Javier, sí. Es un tema importante y tengo entendido a la criterio es relevante para el país y relevante mucho más para la zona.
¿A partir de cuándo van a empezar a contratar a gente que vaya a trabajar y empezar a construir esta planta industrial, don José?
Estimamos en el segundo semestre, Javier, porque lo estaba contando un colega también en ese momento, que es todo un proceso, ¿verdad? Una vez adquirida las maquinarias, tiene que desarrollarse todos los planos en detalle de la ingeniería civil, ¿verdad? Que eso fue contratada también una empresa especializada en ingeniería civil de industria cementera. Uh-huh. Luego esos planos vienen a Paraguay y ya vienen y entran en contacto directamente las constructoras paraguayas con esa empresa de ingeniería, ¿verdad? Y así sucesivamente van corriendo ese proceso. Lleva un tiempo, porque una ingeniería muy alta de detalle, y estimamos que estarían cayendo los planos y haciendo nosotros las licitaciones internas de acá al segundo semestre, y en el segundo semestre empezaríamos con obras civiles, porque primero hay que preparar toda la estructura para que se instale la gente allá. Lleva ya algo de obra civil y después viene la obra civil pesada que va a ser base de la industria.
El diseño de lo que es esa planta, el diseño de la ejecución de esas obras y la contratación, todo lo demás, todo con mano de obra y mente paraguaya, José.
Sí, bueno, la tecnología es la mesa, es la maquinaria, ¿verdad? La ingeniería sobre la que se asienta esas máquinas es hecha afuera también, ¿verdad? Con empresas especializadas en muchas cementeras, muy dedicadas a las muchas cementeras. Y posteriormente sí ya pasa todo ese diseño de ingeniería a las constructoras civiles paraguayas. Pero hiciste una pregunta muy, muy interesante. ¿En qué sentido? De esa inversión de 180 millones de dólares, apenas un 40-45% tal vez es comprar maquinarias del exterior, ¿verdad? El resto es ingeniería civil y montaje. Por supuesto que ahí está metido el cemento, que en este caso va a ser importado porque hay déficit de cemento en Paraguay, y los hierros, ¿verdad? Que también son alguna parte importada, ¿verdad?
Pero que justo tenemos problemas con la CEPAR ahora en cuanto a producción.
Es demasiado. No opino al respecto. Uh-huh. Pero le estaba diciendo que es muchísimo el dinero que pasa a circular a nivel nacional en empresas de construcción civil y montaje, y eso permea para abajo.
Uh-huh. Antes de...
El beneficio económico para toda la región, para empresas paraguayas, va a ser muy importante.
Antes de trabajar en documentaciones, como siempre decimos, poner en papeles lo que implica este proyecto, me imagino que habrá implicado hacer un estudio de mercado con respecto a la cantidad de cemento que se tiene que producir de acuerdo a la demanda y la proyección de venta a nivel local, señor Ortiz.
Así es, Javier, y te doy algunos datos. Paraguay en su economía crece más o menos 4% anual. El consumo de cemento crece en 7% anual, habiendo falta, ¿verdad? Habiendo demanda insatisfecha, ¿verdad? Hace falta oferta de cemento en nuestro país. El consumo per cápita en nuestro país es uno de los más bajos de la región, justamente por esa causa. Paraguay consume 195 kilos per cápita al año. Bolivia consume 450. Estamos entre los países con consumo per cápita más bajo de la región. Fuera de eso, o sea que tenemos déficit habitacional y déficit de infraestructura, ¿verdad? Entonces, habiendo cemento, se va a consumir más cemento. A que una empresa, es muy interesante la venida de una empresa cementera de esta característica, porque es una producción que incentiva la producción. Al venir una empresa cementera, el hecho que haya cemento facilita que se hagan un montón de cosas, ¿verdad? En forma eficiente. Así que vos mirás a tu alrededor y donde mires vas a encontrar cemento caliente. Y sin embargo, hay un déficit de 220 millones de dólares al año en Paraguay. Y cuando vos haces una fábrica cementera, invertís para que esa planta te sirva por 40 años.
Claro, claro. El Jorge Méndez es el gerente de la empresa.
Sí, Jorge Méndez va a estar liderando la parte técnica de este proyecto.
Él fue presidente de Industria Nacional del Cemento.
Sí, pero ahí hay que hacer una mirada más para atrás. A Jorge Méndez, cuando llega el gobierno Horacio Cartes, él estaba en Iguazú Cementos, allí en el sector privado, y se le pide que colabore con INC para levantar INC, ¿verdad? Y él dice en ese momento, sí, voy a colaborar con el gobierno porque yo necesito mi seguridad posterior, siempre y cuando yo tenga espacio después en el grupo Cartes, ¿verdad? Y cuando eso no teníamos, nosotros lo de la industria cementera empezamos a estudiar hace aproximadamente 2 meses, ¿verdad? Él dice, yo quiero trabajar en el grupo Cartes, y bueno, como es un profesional de ese nivel, es muy fácil, o sea, es muy fácil tener a un profesional de comprometerse a decir, si no hay problema, va a formar parte del grupo Cartes. Pero ahí vino del sector privado y pidió la seguridad de estar de vuelta en el sector privado, terminar el gobierno, gracias, y se cumplió con eso, ¿verdad? Y se empezó a trabajar en varios proyectos. Nosotros siempre tenemos gente trabajando en desarrollo y mirando, planificando y mirando nuevos negocios, una característica del grupo. Aquí hemos hecho también una fábrica de industria de papeles térmicos, se está también en una industria de pañales, son industrias más pequeñas, pero el grupo siempre está mirando su expansión, ¿verdad? Y bueno, eso fue así que a Jorge Méndez hay que mirar lo que vino del sector privado. También he visto que hay todo lo mundo opinando al respecto y diciendo, poniendo mal la onda, y yo te quiero explicar esa idea que se ha comprado la misma marca de equipos que el equipo técnico que estuvo trabajando en ese 2 o 5 años anteriores. El combustible que va a usar nuestro industria es el mismo combustible que usa INC. O sea, ese combustible de INC le va a permitir ahorrar 20 millones de dólares al año con respecto al combustible que venía utilizando, ¿verdad? Tengo entendido que hizo inversión también, o sea, hizo inversión en los molinos de combustible, entonces, y tengo entendido que hizo también inversión en los molinos de tinca. Pero que, si no me equivoco, creo que fue todo también ese elemento. No tengo la seguridad, pero te digo con un 99% de certeza. O sea, no es que para INC se compró máquina o china o de cualquier origen, no, se compró también la más alta tecnología. Y esa misma tecnología la que vamos a usar nosotros. Le explicaba a un colega tuyo que la industria cementera, para hablar y opinar, hay que ser especialista. Porque, por decirte, el combustible que se compre hace parte del proceso de la fabricación del tinte. Porque en los intercambiadores de calor y en el horno se cocina el combustible en conjunto con la tierra caliza molida y otros minerales que se le agregan para buscar la fórmula química perfecta. Si el combustible, por ejemplo, no tiene los niveles, los requerimientos, y ahí voy a, porque no sé, como no soy un técnico en eso, ¿verdad? Pero por decirte, si vos pusieras una nafta de 85 octanos, cuando tiene que ser 95 octanos, ni el intercambiador de calor ni el horno va a alcanzar la temperatura que requiere para ocurra la química que tiene que ocurrir dentro del horno intercambiador de calor para sacar un clinker de buena calidad y en la capacidad de producción que están preparados los equipos, ¿verdad? Yeah. Porque si el horno tiene que alcanzar 1400 o 1500 grados, y porque vos de repente pusiste un combustible inadecuado, sin los parámetros establecidos que tiene que tener el combustible, pero no te va a alcanzar esa temperatura y va a haber problemas en la producción de trinchos. Entonces, es una producción de ingeniería química alto de calidad, pero si haces algo mal, vas a tener problemas en la producción, y eso no está relacionado a los equipos, sino que está relacionado al manejo de los equipos y al combustible y a la composición química que hayas cargado, y a los molinos, al intercambiador de calor y al horno, ¿verdad? A partir de ahí, una vez que produciste el clinker, ya es una producción física, que es molinar el clinker, ¿verdad? Y ponerle los otros componentes que van directamente sin pasar por el horno.
Sí, don
José. Es una industria muy delicada, no es para todos los Javier.
Sí, le voy a hacer un planteamiento que tiene dos consultas. Sí. Es cierto, usted me está diciendo que van a comprar tecnología que tiene similitud parecido con INC. Acá hay una cuestión bien importante. La nueva administración de INC dice que no se sabe cómo se ejecutaron parte de los bonos soberanos que habían sido destinados para el mejoramiento de la estructura y condiciones de producción, inclusive de INC, es decir, a cargo de Jorge Méndez. La primera consulta, ¿ustedes saben quién es Jorge Méndez, tomando como base que expuso a esta producción deficitaria de INC, o en realidad, y está directo, y te le pregunto, don José, o en realidad la intención era luego debilitar a INC para construir una cementera?
En absoluto, yo te puedo decir, voy a dejar que eso lo diga Jorge Méndez, porque yo una vez estuve hablando con él, y Jorge Méndez hizo auditoría, hizo todos los procesos. Los equipos que compró INC, estoy seguro que son equipos muy similares a los nuestros y de la misma marca, ¿verdad? O sea, a INC se le puso tecnología. El equipo de comando y los sistemas de controles electrónicos, informáticos que tiene INC, estoy seguro que son similares a lo que va a tener la industria. INC tiene condiciones de producir cantidad y calidad a menor costo. Ahora, es una empresa del Estado, ¿verdad? ¿Cómo son manejados, por decirte, los recursos humanos, la cantidad de tiempo y muchos otros factores que tienen que ver con la eficiencia? Una empresa pública es siempre más complicado ahora. Pero no soy yo quien tiene que hablar de eso, para que hablen las personas que estuvieran ahí en ese momento. ¿Quién dice eso? Dice con mala onda, con mala leche y con ganas de prestigiar. Y te aseguro que probablemente, no sé si habrá dicho eso el presidente de INC, porque no sé, una persona que no le conozco. Por otro lado, algo te voy a decir que prueba lo contrario de lo que pueden estar diciendo algunas personas. Esta industria no ha estado funcionando recién dentro de 2 años, ¿verdad? En ese tiempo el mercado más aún habrá crecido. Los drivers de la demanda son importantes. O sea, acá cuando se conecte funcionando, no va a afectar las ventas de INC. No va a afectar las ventas de Iguazú Cemento. Nosotros vamos a apuntar al déficit y al déficit de cemento existente y al crecimiento del consumo, ¿verdad? O sea, acá va a haber en poco tiempo, en 5 o 6 años, 3 industrias cementeras trabajando a pleno. Es más, una de las cosas que le dice al presidente es que hay que cuidar la INC. ¿Y qué quiere mucha gente? Mucha gente quiere que se libere la importación de clinker, ¿verdad? Para poner solamente molino, que es una inversión muy inferior. Si se libera la importación de clinker y gente inescrupulosa invierte y pone solamente molinos, sin poner la parte, sin hacer clinker, que es la producción más cara y más pesada, ahí sí ha perdido la INC. Y justamente una de las cosas que le sugería el presidente de la República es que para proteger el INC de ninguna manera libere la importación de cemento. Que quien quiere producir el cemento en Paraguay tenga ya la inversión total, ¿verdad? Y esa es una forma de cuidar a INC, ¿verdad? Entonces, INC no va a ser afectada por la presencia de FECOM.
No.
FECOM viene mirando un mercado la demanda insatisfecha y el crecimiento del mercado. Además que vamos a estar produciendo recién dentro de 2 años, ¿verdad? Y no es cierto, se incorporó tecnología y INC, pero esa tecnología tiene que ser bien usado, porque si de repente viene alguien y quiere manipular la compra de combustible y compra combustible inadecuado, va a tener problemas la planta.
O sea que en otros términos, entonces, dentro de 2 años, INC eventualmente ya se podría recuperar de esta crisis que está teniendo. Por ejemplo, datos oficiales hablan ahora que se despacharon solamente 26.000 bolsas, que en Vallemí tenían solamente 5.040 y aquí en Planta Villeta 11.000 bolsas. Y lo que dicen es que supuestamente las inversiones que no se hicieron con estos 80 millones de dólares, que eran parte de los fondos, empujaron a esta situación. Jorge Méndez había prometido 100.000 bolsas mensuales, por ejemplo.
¿Y por qué se hacían mucho más bolsas en la administración de Jorge Méndez? Porque se hacían mucho más bolsas, no sé la cantidad, pero yo sé que se hacían mucho más bolsas que eso. O sea, una industria puede tener problemas circunstanciales, puede haber, no sé qué problema técnico puede estar, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero esa industria tiene mucho más capacidad. La capacidad es creo que es 700.000 toneladas al año. Pero tiene que ponerse todo lo que es adecuado. Yo no quiero entrar a hablar de otra empresa, pero sí sé que para INC se compró la misma tecnología que nosotros estamos adquiriendo. Para INC se compraron el tipo SL Smith, así que es la misma marca de tipo que nosotros estamos adquiriendo.
Lo que pasa es que es inevitable que te pregunten nomás.
No, también, claro que tenés el derecho de preguntarme. Yo te voy a responder hasta el grado de mi conocimiento, ¿verdad? Pero esa pregunta es importante que lo hagas directamente a los actores, ¿verdad? Una vez en línea creo que me fui a INC, ¿verdad?
Por eso le replanteo la pregunta hace rato. ¿Terminan ustedes contratando a una persona que, según la denuncia, no ejecutó correctamente los bonos soberanos de 80 millones de dólares y hay una malversación denunciada de 15 millones que recae sobre Jorge Méndez, pero ustedes le contratan? Entonces, es inevitable pensar...
¿Con qué facilidad se habla? Porque hablas de denuncia, no sé si hay denuncia. Pero denuncia es una palabra...
Completa. Hasta la Procuraduría ya se enviaron las documentaciones de la ejecución de estos bonos soberanos. Es decir, contratan a alguien que expuso a esta situación a la empresa estatal, o en realidad fue adrede, porque hoy, última hora, inclusive habla...
Yo escuché la historia de la Procuraduría y sé que hay denuncias que en la Procuraduría Contraloría, hablando vos. Está confundiendo Procuraduría con Contraloría.
Se envió a Procuraduría porque como procurador tiene que trabajar en una eventual acción, y a la Contraloría que se tiene que encargar de hacer la auditoría de gestión administrativa y financiera.
Sí, perfecto. José Méndez, una vez hablé de eso, está muy tranquilo y me hizo una explicación en extensa que no sé cómo te voy a decir, volver a reexplicar, pero era lo que él dijo, y estaba muy tranquilo de que se hizo con todas las auditorías y demás cosas. Y él, como tiene la cabeza, él está muy tranquilo en eso, y te puedo asegurar que va a saber explicar. Pero una empresa cementera requiere de una administración súper técnica y bien hecha. Si vos a los intercambiadores de calor, a los molinos, al horno, no poner los componentes adecuados, si vos compras mal el combustible, ¿verdad? Ahí pueden ocurrir cosas. Y yo sé que la capacidad de INC es aproximadamente 700.000 toneladas al año. Pero no quiero entrar a hacer lo que yo critico, no quiero entrar a jugar de todo lo para que hablen los técnicos y las personas involucradas. Pero este tema no puede hablar cualquiera. Es muy técnico el tema de la producción de cemento.
No, de la producción, obviamente yo no voy a hablar, pero de cómo dice INC en esta administración que se gastó la plata o que no se gastó o se gastó mal, sí. Ese tenemos derecho pero a hablar ahí, todos, don José.
No, pero tiene que también tener la información precisa. Pero, y tener que tener cara.
Porque lo que dicen cara. Es que no se hicieron las adecuaciones que corresponden para reinstalar este horno 3, inclusive bueno, en ese proceso de cambio de uso de materia prima. 3,
yo creo que es un solo horno.
Bueno, el horno 3. Y además, sí. En ese proceso de cambio de utilización de materia prima. Por eso es que terminó bueno, entorpeciendo la producción de cemento.
Ya está sobrepasando. Entonces, si no que hablen quienes estuvieron involucrados y que expliquen ellos, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. Justamente, una de las cosas que me dijo el presidente de la República es que lo que se hizo el INC fue una maravilla, ¿verdad? Refiriéndose al cambio de combustible y a la modernización que tuvo el INC. Bueno. La República es la persona informada, no me
de hecho, don José, yo soy solo un periodista que pregunta, no soy ni ingeniero, sí. Ni no, experto en administración que haya estudiado en Harvard, pero tengo el derecho a preguntarle, pero usted tampoco tiene el derecho de decirme que solamente con conocimiento técnico se puede hablar de este tema. Cuando son informaciones oficiales, son oficiales.
Cuando se hace aseveraciones, sí se libera. Porque lo que se pone sobre la mesa tiene que evaluarse la veracidad y el aspecto técnico absoluto, ¿verdad? Pero de todos modos, vos estás hablando de una empresa de la que no soy parte, ¿verdad? Donde tengo un nivel de información limitado y tienen que hablar quienes fueron parte, ¿verdad? Lo que yo te digo hasta donde yo sé, ¿verdad?
Y yo también le digo hasta donde yo sé que ustedes contrataron a alguien que según la denuncia malversó fondos de los bonos soberanos en inversiones que se tenían que hacer en INC y por eso hay entorpecimiento en la producción. Lo que no sé es si ustedes le contrataron porque él era muy buen administrador o porque en realidad expuso a la cementera a esta situación para que ustedes puedan instalar su propia cementera. Simple fue o sea, la pregunta.
José Méndez fue contratado tanto cuando salió, uno que ya trabajaba en la cementera. Fue contratado por ser un profesional en el área, ¿verdad? Y por nosotros fue contratado por ser un profesional en el área, ¿verdad? Y nuestro análisis de poner una industria cementera es absolutamente posterior al haber sido. Nosotros comenzamos, no sé si ya hace, no hace todavía un año que nosotros comenzamos con este proceso. Así que cualquier especulación al respecto es falsa.
Última así hora hoy.
Esa última.
¿Sí? Última hora hoy publica en página 10 con respecto a la ley 5841. Que obliga a obras públicas a construir rutas de cemento, y lo que sugiere es en realidad que efectivamente Jorge Méndez dejó en terapia intensiva la INC para que ahora termine dirigiendo la cementera que ustedes van a instalar. El punto es el siguiente, que dejaron las bases de una normativa que finalmente está pensada para que más adelante ustedes puedan instalar un negocio y puedan ser los beneficiarios. Es lo que plantea el diario Última Hora hoy en su publicación.
Y bueno, también Última Hora plantea eso, no sé por qué hace ese razonamiento, está dentro del ámbito de la especulación, pero yo te firmo donde quieras. En Paraguay va a haber espacio, ¿verdad? En menos durante 5 o 6 años. ¿Verdad? Para que funcionen a pleno con las 700 y pico toneladas que puede hacer Bañeme, ¿verdad? Si aquí pasa bien ese, perdón, a marcar Bañeme y a marcar producto, hay espacio para eso, hay espacio para que Iguazú Cemento siga trabajando a pleno y hay espacio para que en 4, 5, 6 años nuestra industria esté trabajando también a pleno. O sea, hay espacio para las tres industrias cementeras, así que ese razonamiento puede entrar obligante. Empezó las mal intencionadas, empezó las que quieran desprestigiar alguna gestión anterior, y acuérdate que siempre noticias de esa naturaleza y especulaciones de esa naturaleza es una herramienta para vender más noticias y más diarios. Entonces, pues, mirarlo, también tenemos el derecho a pensar de esa manera, ¿verdad? Sí, hay gente que nos simpatiza y bueno, pero para eso existen las evaluaciones técnicas, para eso existen las auditorías, para eso existen las herramientas de control que deben ser aplicadas y bueno, y si por ahí hay algún tipo de duda, están las personas pertinentes para aclarar las dudas también. Y si hay dudas y hay personas que fueron públicas y que tuvieron entes públicas administrando la cosa pública, todas esas personas están obligadas a brindar las aclaraciones pertinentes, ¿verdad? Solamente que hay que dar el espacio para que estas personas aclaren, ¿verdad? Si hay dudas, se tiene que hacer la pregunta y aclarar. El derecho a la pregunta es absolutamente legítimo, ¿verdad? Solamente que algunas de las preguntas tienen que irse al ámbito de las personas que corresponden a Javier.
Bueno, claro, es cierto, yo también me equivoqué de hacerle la pregunta, debería preguntarle a alguien entonces que conoce de lo que pasó en INC. Pero pasando a otro tema, don José. Ya encontramos
la misma marca de equipo, la misma tecnología, o sea, debería de funcionar INC, ¿verdad?
Pero pasando a otro ámbito, el presidente Cartes escribió en su cuenta de Twitter: feliz de estar en Jerusalén trabajando para el desarrollo de soluciones tecnológicas para nuestro querido Paraguay. El señor Horacio Cartes está en Jerusalén trabajando de cerca con respecto a esta inversión para HC Innovation, don José.
Exacto, él estaba ya en la Universidad de Braille, ¿verdad? Y él estaba ya personalmente. Vos sabés que un país sin desarrollo de tecnología, sin innovación, es un país que va a quedar cada vez más atrás. Y bueno, el señor Cartes quiere esa asociación con esa universidad, es un hecho inédito, ¿verdad? Entonces, bueno, si él consigue traer la posibilidad de innovar y que la gente en nuestro país, ¿verdad?, que trabaja en innovación, en desarrollo, en creatividad, mañana encuentre un camino para que se pueda desarrollar lo que está gestando, ¿verdad? Porque a veces no simplemente la idea, hay que encontrar los caminos para desarrollar. Y se puede hacer eso con una asociación estratégica a nivel de la Universidad Hebraica, que tiene, creo que, no sé si tiene 3, 4 o 7 premios Nobel, no sé cuántos premios Nobel tienen en su haber. Y Paraguay es uno de los puntos que tiene convenio inmenso con ellos, y son muy pocos a nivel mundial. Es una gran cosa para nuestro país. Entonces, el señor Cartes es una persona desarrollista, ¿verdad? Y todas las inversiones del grupo Cartes son en Paraguay, ¿verdad? Tenemos todo en Paraguay. Y bueno, esta es una asociación estratégica que la está manejando él personalmente. Así que también yo no tengo un nivel de información muy alto sobre lo que está haciendo el señor Cartes allá, pero sí está en tema de innovación y cosas buenas para nuestro país.
Así, si tuviéramos que ser bien precisos, ¿en qué cuestiones, por ejemplo, van a trabajar? ¿En tecnología de qué línea? ¿En qué van a investigar?
No. Es muy amplio eso, y son eso más o menos en lo que se presenta innovación. Se hace la evaluación, tengo entendido, pero no estoy muy informado porque yo estoy en otras tareas. Estoy en otras tareas, entonces tengo un conocimiento muy superficial de eso. Ahora, hay personas que están más cercanas a eso, que están con el señor Horacio Cartes en este momento, y yo te sugeriría que regrese, trasladen la pregunta a las personas que están más involucradas en eso, ¿verdad? Porque poco más de oído, es muy grande el grupo Cartes es muy grande, Javier.
Veo que el señor Gustavo Leite, ministro de Industria, por ejemplo, forma parte también de esta comitiva que está en Jerusalén.
Él está mucho más adentrado en esto. Uh-huh. Él está más adentrado. Yo poco lo vi.
Ya, bien clarito. Pero es inevitable también que le haga la siguiente pregunta, uniendo las conexiones, porque usted me puede responder.
Última pregunta, porque tengo que salir.
Entiendo correctamente. Bueno, la Universidad Hebraica, las conexiones con Jerusalén, con Paraguay, es inevitable que aparezca la consulta ahí con respecto a Darío Messer, porque Darío Messer acompañó comitivas que tienen que ver con el presidente de la República, comitiva oficial, y Messer está ahora mismo prófugo en territorio paraguayo. ¿Cómo se da esa conexión? ¿Es de amistad? ¿Es de negocios? ¿Es de inversión?
No sé muy bien cómo se da la conexión con la, sinceramente no sé, o sea, que te mentiría porque voy a caer en el mismo rango de especulación que vos, lamentablemente no sé, pero sí te puedo decir una cosa, el señor Messer es una persona, yo creo que vos tendrás muchísimos amigos, que vos no son tus amigos y no conoces en qué actividad económica están o no están, ¿verdad? Tiene cada uno su... Yo tengo infinidad de amigos que no sé cuál es su vida económica, ¿verdad? Nadie tiene responsabilidad por lo que haga un amigo, pero sí sé que cuando el señor Messer vino a Paraguay, vino trayendo un sobreseimiento libre de la justicia brasileña. Y sé también, por lo que dicen los medios de prensa y por lo que escuché de presidente de bancos, ¿verdad? El Banco de Fomento y demás cosas, que vino, todo lo que vino a Paraguay era visto bancarizado de orígenes de bancos que están dentro de las normativas del combate al lavado de dinero. O sea, eso es lo que yo manejo. Y que lo que ocurre en Brasil después es una investigación y un evento posterior que se desarrolla en Brasil y en Uruguay y no en Paraguay, ¿verdad? Es lo que yo he visto hasta ahora. Entonces la vida del señor Messer es responsabilidad del señor Messer, ¿verdad? El grupo Cartes no tiene ningún negocio con el señor Messer, no hay ningún vínculo económico. Así que hasta ahí, eso es lo que te puedo informar al respecto.
En primer término, don José, yo no...
¿Cómo se suscita el contacto? También va un poco más allá. ¿Cómo se suscita ese contacto? Tengo con la Universidad Hebraica. No tengo conocimiento porque yo nunca fui a ningún viaje presidencial. Nunca fui al exterior. Así que no tengo ese conocimiento, Javier.
Para aclarar, don José, usted acaba de decir, yo no especulo, así como lo hace usted, yo no especulo, yo pregunto nomás. ¿Y por qué pregunto nomás? Porque la Comisión Especial del caso Messer tiene informes y conclusiones que Messer compró bonos soberanos. Entonces es inevitable para mí preguntar, construir una conexión, porque el periodismo también tiene una rama que es la interpretación. Cartes aliado con Jerusalén, Messer había ido ahí, hay contactos de amistad, de hermano del alma, dijo el presidente Horacio Cartes. Es inevitable preguntarle si Cartes tuvo o no que ver con ese tema de los bonos que esta comisión especial dice que Messer compró.
Vos me preguntaste de cómo se inicia el contacto con la Universidad de Jerusalén, me preguntaste.
Está en Jerusalén el presidente Cartes.
Después ya creo que el tema de los bonos soberanos, cómo se maneja, no tengo ni idea, nunca en mi vida compré un bono soberano, ¿verdad? Entonces no tengo ni idea, y creo que ya hubo gente explicando los procesos, creo que una vez tuvo, lo escuché en la radio explicando los procesos al ministro de Hacienda, al ministro de Hacienda, y ya, como te iba a decir, no, yo tengo conocimiento, así que no te puedo decir más que eso, Javier. Que sí. Vamos a lo que te decía, Javier, cuando comenzaste la entrevista, te dije que tenía que salir, que tenía que ir de mi tiempo ahora. pero bueno, la pregunta a quienes tienen que ser dirigidas. Yo te agradezco mucho la oportunidad de hablar de 28 cementeras. Y bueno, espero que te haya servido la entrevista para aclarar algunas cosas.
Perfectísimo. Solo que cuando le voy a empezar a preguntar cosas un poco más delicadas, usted se incomoda porque no es la primera vez que me corta de ese modo.
Que
tenga buen día, señor José Ortiz. Hasta luego.